Y en el tiempo de turismo hoy contamos con la participación de Eva Estebas y de Carmen Guardón, que son profesoras de Filología Inglesa de la UNED, profesoras de la asignatura Lengua Inglesa 2 de la Diplomatura de Turismo. También nos acompaña Nick Franklin, que es profesor tutor de la UNED y editor director de la revista mensual Thinking English, que se distribuye en España, Argentina, Chile, México, Suiza y Portugal. Nos van a hablar de la revista y también de los lugares relacionados con la vida y obra de Shakespeare y que son objeto de interés turístico. Les dejo ya con ellos en los próximos 15 minutos y le cedo la palabra a Carmen Guardón.
Pues sí, muchísimas gracias de nuevo a Nick Franklin por estar aquí con nosotras para contarnos un poco cómo entronca el turismo con la literatura y concretamente con Shakespeare. Pero antes queríamos comentar a nuestros alumnos que Nick es también el director de la revista Thinking English, que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis, y en caso de que no, creo que sería bastante interesante mencionar algunos puntos sobre esta publicación que justo tenemos delante de nosotras y parece que
sí, vale mucho la pena, ¿no?
Fantástica, ¿verdad, Eva? Sí, pues sí. Además tiene secciones sobre travel, economy, creo que realmente puede ser... ¿Cómo surgió este proyecto, Nick?
Pues de un alumno que me lo propuso, él mencionó que tenía intención de fundar una revista para aprender inglés y que me parecía la idea, entonces le presenté un proyecto, entonces me dijo, ¿te apetecería dirigirlo? Lo pensé mucho,
¿sí?
Y sí, y eso hace 6 años.
¿A qué nivel de inglés y de la revista?
Un nivel medio más o menos. O sea, las partes escritas están apoyadas con notas en inglés, en un inglés más fácil. Entonces, pues un artículo de 2 páginas puede tener hasta 60 notas. Pero entonces se puede usar esta parte desde un nivel pre-intermedio hasta incluso algún nativo que otro que lo compra por interés de los artículos.
Y hay parte oral también en, hay
sí,
como
hay, videos hay una hora,
Pues nada, a nuestros alumnos recomendarles que Thinking English está en el mercado cada mes, por lo que veo.
Sí, ¿dónde se puede adquirir esta revista?
Pues en bastantes kioscos, en el Vips, en Fnac, en Crisol, en
fenomenal. Pues aquí la recomendamos.
Venga, Thinking English, venga, todos.
Bueno, ahora nos vamos a poner con Shakespeare, ¿verdad? Porque es un poco el objetivo de este programa. Y bueno, se nos ocurre, si alguien quisiera estar en los sitios donde él estuvo, ver las cosas que él vio durante su vida, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde tendríamos que empezar, Nick?
Vale. Uno de los problemas con Shakespeare es que es una persona sobre que no se sabe mucho. No hay tantos datos biográficos y de ahí tanta teoría de que el duque de Oxford o Christopher Marlowe o otra gente o incluso Bacon podría haber escrito las obras. Pero en fin, sabemos que nació en abril en 1564 en Stratford-upon-Avon. Y entonces tenemos la iglesia todavía donde le bautizaron, está el colegio donde estudió.
¿Se puede visitar la iglesia?
Sí. No, o sea, Stratford existe solo para la industria del turismo de Shakespeare. Hay millones de personas que visitan la ciudad, casi toda la población está dedicada en un sentido u otro a Shakespeare. No existe como tal la ciudad
sin Shakespeare.
Luego, pues, hay la casa donde vivió su mujer antes de casarse. Hay la casa en Henley Street donde vivieron justo después de casarse. Hay la casa que se llama New Place, que compraron en 1599. Y luego, pues, hay el teatro del Swan, que es el centro del Royal Shakespeare Company. O sea,
¿ese teatro ya existía en el tiempo de Ignacio
Postillo? O sea, por ejemplo, en Londres no había teatros cuando nació Shakespeare. Cuando llegó a Londres había media docena, pero fuera de Londres no había. Ese teatro es feísimo. Como teatro es muy moderno, y bueno, muy moderno, es de principios del siglo XX. Se hace obras excepcionales ahí, el teatro en sí.
Arquitectónicamente no lo recomendamos. No, bien.
Se va ahí para las obras, y luego tienen algunos artefactos ahí también. Entonces, pues...
Empezaríamos Stratford, eso es sí. La ruta.
Sí, eso sí. Esa sería la ruta y gran parte de lo que sería todo el viaje.
Sí.
Luego, pues, a partir de los 15 años, del 79 hasta el 82, hay unos años perdidos. Y hay una teoría que es que fue a Lee Hall, que es un sitio en Lancashire, en el noroeste de Inglaterra, y estaba trabajando como profesor. Se basa eso en datos cuestionables. O sea, había un William Shakeshaft que estaba trabajando ahí. Hay algunas posibles conexiones con la familia que eran dueños de esta casa señorial, que eran católicos, y luego de ahí el teoría de que Shakespeare también era un católico disfrazado en esa época cuando no convenía.
Y por eso huyó un poco de la vida, ¿no?
Sí, pero realmente es difícil sostener esa teoría. Luego estaba en 1582, estaba otra vez en Stratford, casándose con Anne Hathaway, que estaba 3 meses embarazada. Fue un poco, pues, un matrimonio a la fuerza por esa situación. Y no tenían mucha vida en común. O sea, él estaba poniendo el dinero, pero en los últimos años de los 80 se fue a Londres y estaba viviendo en Londres y visitando Stratford hasta el final de la primera década del siglo XVII. Y luego, pues, sus últimos 7 años vivió su jubilación en Stratford otra vez.
O sea que de Stratford, Londres, Stratford.
Sí. Luego, pues, hay un montón de sitios en el mundo que se asocia con él. O sea, desde que hay unos 200 ciudades en los Estados Unidos, ciudades y pueblos, con nombres relacionados con Shakespeare, desde Iago, Texas, a Romeoville en Illinois. Pero obviamente, pues, no te vas a molestar de ir ahí solo por el nombre.
Claro, no, es igual, no lo sé. Dentro de Londres, Nick, hay, aparte de los teatros, ¿hay algún, no sé, algunos sitios básicos?
Pues, era impresionante lo poco que había hasta hace pocos años.
Sí, porque el Globe es reconstruido.
Sí, el Globe se terminó en el 97 y es bastante impresionante, y para cualquier persona que está estudiando Shakespeare es muy interesante visitar esa reconstrucción. Es bastante exacta, está hecho con las tecnologías de entonces y tal. Hay un par de pequeños cambios por el reglamento contra incendios, pero aparte de esto es muy muy preciso. Y se ve mucho como trabajaban entonces. Yo no había ido hasta este año, para ser honesto.
Sí, una vez y sí que es impresionante. Hasta creo que riegan el suelo porque no quieren que te sientes, como en la época de Shakespeare. Yo creo que la parte de la arena del centro, por lo que yo me acuerdo, resulta que sí, porque no quieren que la gente se siente, o sea, que estén todos de pie, como que sea
los groundlings, los que están abajo.
A la fuerza de pie.
Ahí tienen un museo, de estos museos modernos interactivos, que tienen más como cosas audiovisuales que objetos, artefactos de verdad, pero es interesante. Y una tienda que está bien. Aparte de eso, pues hay más bien poco en Londres. Hay obviamente las obras, que siempre hay obras que se está interpretando ahí. Pero en 1666, 50 años después de la muerte de Shakespeare, casi exactamente, había un incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Londres. Y entonces, pues, de edificios que él habría conocido, hay el Westminster Abbey, que seguro que conoció por dentro y por fuera, el Torre de Londres, que era una prisión importante, que lo habrá conocido por fuera, y poco más. Hay la iglesia catedral de San Salvador y Santa María, que está cerca del Globe, donde está enterrado el hermano menor de Shakespeare, Edmund, que era un actor, y se cree que Shakespeare pagó las pompas fúnebres o lo que sea. Esa zona es irreconocible, era una zona de...
Claro, porque esto es South Bank, ¿no? Sí, sería esto, claro, de barcos, me parece que era una zona ahora muy dedicada a la...
Era una zona sobre todo dedicada a los prostíbulos y a estancos comerciales de peces. Hay, los prostíbulos estaban ahí porque era una zona controlada por el obispo de Winchester, que era antes del obispo era un terrateniente, y se podría ganar buenas rentas de esta forma. Las chicas se conocían como las ocas del obispo de Winchester.
¿Así?
Y por la misma razón estaban ahí los teatros, estando fuera de lo que
claro, siempre se ha asociado estas dos cosas, la vida un poco.
Lo que era el ayuntamiento de Londres era muy puritano en esa época, entonces no podría haber.
Había que llevárselo al otro lado.
Dentro de lo que era la ciudad de Londres. Entonces, pues, todas las cosas inmorales. Como el teatro, si luego fuera de lo que es Londres. Y luego, pues sí, esta cosa curiosa de que había bastantes estancos de peces donde la gente podría pescar comercialmente y tal. Pero ahora mismo está lleno de cafés chic y oficinas de las industrias más modernas.
Yo quiero preguntar una cosa que se me ha ocurrido ahora. Yo creo que esta parte, creo que se llama St. Catherine's Dock en Londres, hay una taberna que se llama The Shakespeare Inn, The Shakespeare Tavern. Eso debe ser puro nombre, ¿no? Que
sí,
no
hay cientos, miles, ¿no? Hay cientos de...
Que eso no indica que ahí hubiera estado, ni nada.
Hay cientos de pubs que tienen nombres como Shakespeare's Head.
Head, Amo, whatever.
Sí. Menos Shakespeare, no sé. Y, pues, ¿qué más? Pues, por ejemplo, en Windsor, hay varias referencias a Windsor. Porque hay la se menciona en Enrique IV y Enrique VI, y también obviamente en las comadronas.
Y es básicamente eso lo que has comentado, ha sido un poco la ruta biográfica de Shakespeare. Entonces, ¿qué tipo de rutas nos orientarías a nivel de siguiendo la temática de sus obras, ya sea las que han ocurrido en Gran Bretaña o fuera de allí, no sé, Windsor, lo que has dicho ahora, o...
O sea, las obras en Inglaterra hay como dos tipos. Hay las obras históricas que suelen pasar como en palacio. Entonces, y de los palacios entonces no existen.
No existen.
Por ejemplo, en Ricardo II hace mención de las colinas empinadas que hay en los Cotswolds, que es una zona de como monte bajo de Gloucestershire, cerca del el castillo de Berkeley, que los americanos pronunciarían Berkeley, pero hay poco mención de esas cosas. Hay mucha mención de lo que es la fauna y la flora de esa zona de Inglaterra donde él creció, y es curioso porque él tiene como 400 personajes y hay un William. Solo un William.
Solo uno.
Y ese William es una especie de paleto de campo, en como gustéis. Y se puede interpretar, a lo mejor con un poco de imaginación, pero como lo que podría haber sido Shakespeare, sin su genio. Él crea su personaje, que es un ingenuo, es muy como rural en sus formas de ver las cosas, y es una especie de bufón.
Y a nivel del extranjero, porque sí hay Dinamarca, no sé.
No hay la menor prueba de que Shakespeare salió de Inglaterra. ¿No? Por ejemplo, pues tienes las referencias a Codo en Escocia, si lo podemos contar como el extranjero, algunos sí, algunos no. Pero no hay ningún indicio de que él estuviera ahí nunca. Pues obviamente Dinamarca, hasta Siria, está mencionado en Antonio Cleopatra, pues Croacia, en Noche de Reyes, muchas cosas pasan en Italia, y yo recomendaría a las autoridades turísticas en Venecia, que encontraron rápidamente la casa de Shylock, del mercader de Venecia, y también pues podrían encontrar pues la casa de Otelo, lo que sea,
y ya está el negocio. Claro.
En Verona, pues cuando he estado ahí, pues te enseñan el balcón de Julieta, inventado por supuesto, y también pues hay los dos caballeros de Verona que podrían inventar algo ahí. Y también creo que en Measure for Measure, que no sé si es medida por medida, hay se hace mención de Verona. Incluso en España se podría en Navarra, lo que es la acción trabajos de un amor perdido, ocurre la acción en Navarra. Entonces hay negocio aquí.
Hay negocio, esto es fantástico para todos nuestros alumnos. Podéis crear aquí, bueno, el sitio de Shakespeare Navarra.
De Navarra, para
claro
que se anime.
Sí.
Encontrar el edificio en cuestión.
Pues bueno, creo que hemos acabado el tiempo. Sí. Te agradecemos enormemente tu colaboración.
Sí,
creo que ha sido muy interesante para todos.
Ha sido interesantísimo, gracias.
Y hasta la próxima. Igual te acudimos a ti otra vez. Y acordaros, Think in English.
Vamos a terminar este programa, no obstante, con una pequeña nota musical.
Yo eso me preferiría evitarlo, pero bueno.
Nuestra compañera Eva Estevas nos va a deleitar con esa voz maravillosa que tiene. Con una obra, ¿verdad?
No,
que,
bueno, yo sí me gusta mucho cantar, es cierto, y pensando el programa de hoy como va de Shakespeare, pues hay múltiples canciones, múltiples poemas de Shakespeare musicados. Uno de ellos, que pertenece a la obra The Tempest, La Tempestad, se titula Where the Bee Sucks, y voy, como es muy cortita, la voy a cantar.
Nos
está
encantar.
Musicada por un laudista del siglo XVI-XVII, que es Robert Johnson.
Ajá.
Y rápido la canto.
Nos
para
va a encantar, por favor, Eva.
A ver, es where the bee sucks, there suck I, in a cowslip's bell I lie, there I couch when owls do cry, on the bat's back I do fly, after summer's merrily. Merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bough. Merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bough.
Hemos llegado al final de Revista de Economía y Turismo. La verdad que impresionados por la voz de la profesora Eva Estevas, muy agradable además de escuchar a estas horas de la mañana. Con ella en el tiempo de turismo también han estado Carmen Guardón y Nick Franklin. Volvemos el próximo jueves, nos centraremos en los aspectos económicos de la nueva Constitución Europea. También nos acercaremos a los objetivos del milenio, que les recuerdo son la erradicación de la pobreza. Y también hablaremos de algunas de las acciones que se llevan a cabo para este objetivo. Antes de despedirnos, también quiero comentarles que esta misma mañana en el programa de televisión de la UNED, que se emite en la 2 de Televisión Española, dentro de la Aventura del Saber, se abordará el tema de la sostenibilidad en el sector turístico. Será entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Hasta el jueves próximo en Revista de Economía y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Que pasen una buena semana.